y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Son exactamente las 12:30 minutos y están en sintonía con Radio Martí, nuestro noticiero estelar en edición del mediodía. Un día especial hoy, primero de mayo del 2019, Día de los Trabajadores, para exigir sus derechos, derechos que son mejor salario, mejores condiciones de trabajo y poder exigir y poder tener el derecho a huelga. Eso es lo que significa el primero de mayo, el Día de los Trabajadores. Yo soy Margarita Rojo, en el Estudio A de Radio Martí, junto a mi colega de noticias Eduardo Luján. Continúa con nosotros el ingeniero Tom Madariaga y en la producción Patricia Martínez. Estamos siguiendo muy de cerca lo que está ocurriendo en Venezuela. Les voy a dar algunos detalles de la represión que ya, como nos indicó nuestra corresponsal en Caracas, Aymara Lorenzo, ha iniciado el gobierno de Nicolás Maduro contra los manifestantes que piden su salida del poder. Recordemos que el presidente interino Juan Guaidó hizo un llamado a toda Venezuela para continuar en las calles, para continuar hoy, Día del Trabajador, a lo que denomina la fase final de la Operación Libertad, con el que se espera que abandone el poder el presidente en disputa, Nicolás Maduro. Tenemos más informaciones y también vamos a ir al restaurante Punto Cero del exilio cubano, el Versalles. Se encuentran cubanos, pero también venezolanos. Y nos va a contar Ricardo Quintana, dentro de unos minutos, qué es lo que está ocurriendo allí en apoyo a la democracia y a la libertad de Venezuela. Pero antes, vamos a las noticias y vamos a regresar a Cuba.
Efectivos policiales permanecen desplegados en las inmediaciones de varias viviendas de damas de blanco y en la sede de la Nacional de la organización en Lauton, La Habana. El expreso político Ángel Moya Costa dijo a Radio Martí que una activista del grupo femenino detenida el martes se encuentra en paradero desconocido.
Ha amanecido la sede de las damas de blanco, ubicada en Lauton, sitiada por fuerzas represivas combinadas del Departamento de Seguridad de Estado. También varias casas de damas de blanco en La Habana amanecieron sitiadas por fuerza represiva combinada de la Policía Nacional y la Seguridad de Estado. Y por otra parte, continúa detenida, desaparecida, la dama de blanco, Zulema Jiménez, que el domingo pasado fue golpeada brutalmente durante el arresto cuando salió de la sede nacional de la dama de blanco, y que en el día de ayer, fuerza represiva que la Policía Nacional se presentaron en su casa sobre las 7 de la noche, cuando precisamente se estaba recuperando de la lesión que le causaron en una de sus rodillas, y se la llevaron detenida. Y hasta el momento no sabemos la situación que tiene y dónde la tiene.
Y dos importantes organizaciones defensoras de los derechos humanos y también la libertad en Estados Unidos se reúnen para pedir medidas cautelares para los pastores encarcelados en Cuba por educar a sus hijos en casa. Yolanda Huerga tiene los detalles.
La Alianza por la Libertad Global, en coordinación con la Asociación de Defensa Legal de la Educación Hogareña, solicitaron a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos que otorgue medidas cautelares en favor de los pastores cubanos Ramón Rigal y su esposa Adia Espósito, condenados a 2 y 1 año y medio de cárcel, respectivamente, por ejercer su derecho a educar a sus propios hijos en casa.
Para que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos se pronuncie el plazo más corto posible para recalcar que los derechos fundamentales de los individuos, de una familia, de educar a su hijo como ellos piensen es debido, no debe ser violado.
Confirmó el abogado Jason Poblete, presidente de la alianza que tiene su sede en Alexandria, Virginia.
Es clave que en cualquier país que los padres tengan la responsabilidad primordial de educar a sus hijos como ellos piensen deben ser educados.
A los pastores se les condenó bajo los cargos de otros actos contrarios al normal desarrollo del menor y asociación ilícita e instigación a delinquir. La petición de medidas cautelares abarca también a los hijos del matrimonio religioso, Ruth de 13 años y Joel de 9, quienes corren el riesgo de pasar a custodia del Estado si la familia pierde la patria potestad, como han amenazado las autoridades cubanas.
Esperamos que los tribunales en Cuba respeten los derechos fundamentales de estas familias u otras que hay a través de la isla que deseen educar a sus hijos en sus hogares.
Las organizaciones también piden medidas cautelares para el abogado Roberto Jesús Quiñones Aces, quien fue detenido y golpeado cuando intentaba asistir al juicio de los pastores en la ciudad de Guantánamo. Yolanda Huerga, Radio Martí.
El sector cuentapropista en Cuba no tiene mucho que celebrar este primero de mayo. Ivette Pacheco nos explica en el siguiente informe.
Precisamente cuando se conmemora en todo el mundo el Día Internacional del Trabajador, cuentapropistas cubanos denunciaron a Radio Martí la situación que enfrentan a causa de nuevas regulaciones y trabas que le impone el régimen para desempeñar su labor. En Santiago de Cuba, Goar Cruz Zamora tiene su puesto de venta.
Aquí en Cuba, el negocio con cuenta propia es un maquillaje que llevan a entender al mundo como que aquí realmente hay una libertad de negocio, que el pueblo cubano, pero aquí rico no puede ser. Otra cosa, el gobierno no te facilita ningún producto que tú puedas vender. Se mantiene el disfraz, porque el gobierno realmente nunca da nada. El gobierno como tal no responde a la necesidad del trabajador por cuenta propia.
Cruz Zamora expresó además a Radio Martí.
Una nube de inspectores sobre cada negocio, incluso personas que no han cerrado el negocio. Tenemos que comprar por el mercado negro y entonces eso cuesta multa, eso cuesta detenciones, eso cuesta prisión, porque todo ellos lo ponen como que acaparamiento.
Un día en que el Movimiento Obrero Mundial conmemora sus luchas sociales, el cuentapropista cubano pasa esquivando inspectores y ganando apenas para sobrevivir, según manifestó a Radio Martí Carlos Javier, quien en Santa Clara tiene licencia de mensajería, pero antes era cuentapropista de productos al detalle.
Muchas inspecciones arriba de uno, multa, lo mismo salud pública, y las multas ya no son chiquitas. Te dan una multa ahora, te piden 1.500 pesos de oro, son 20 pesos por traer una balita, y es 20 pesos que goza. Que traiga cuatro balitas son 80 pesos y eso es cuando viene alguien que venga, oye, tráeme ya, me da para comer algo, no comer una comida rico como aquella gente, los dirigentes que comen bueno en la alta jerarquía, eso sí lo tienen todo en el poder, pero nosotros no tenemos nada.
Ivette Pacheco, Radio Martí.
Ahora puedes escuchar la programación de TV Martí de lunes a viernes de 6 de la tarde a 11 de la noche en los 5980 kHz de onda corta.
Son las 12:37 minutos en Radio Martí. Como les habíamos prometido, vamos a conocer un poco lo que está ocurriendo dentro y fuera con la crisis en Venezuela. Antes de comenzar, debo decir que la información que tenemos a través de la agencia AP dice que el presidente interino Juan Guaidó, que llamó a los venezolanos a salir a las calles, ya llegó, está en Marqués, en Caracas, y dice que a pesar de la crisis y la persecución, él y todo el mundo está en la calle. Eso ocurre en estos momentos en Caracas. ¿Y qué está ocurriendo con el exilio venezolano aquí en Miami? Bueno, vamos al Versalles, donde se encuentra nuestro colega Ricardo Quintana. Ricardo, buenas tardes.
Buenas tardes, Margarita, para ti y para todo el equipo que hace posible esta comunicación y, por supuesto, la radio audiencia. Bueno, del exilio de Venezuela nos trasladamos al restaurante Versalles en la calle 8 de Miami, que, como tú sabes, es el lugar icónico del exilio cubano.
Sí, señor.
Que ha estado también manifestando su respaldo, su apoyo al pueblo de Venezuela y, por supuesto, a su presidente Guaidó, que ha venido movilizando la población en las últimas 48 horas. Y bueno, nada, aquí hay en una esquina hay un reducido grupo de exiliados cubanos, principalmente del grupo anticastrista conocido como Vigilia Mambisa. Y tenemos con nosotros al presidente de este grupo del exilio cubano, que ha estado también desde primeras horas de la mañana de hoy también mostrando pancartas, desplegando una gran bandera cubana en respaldo al pueblo de Venezuela. Miguel Saavedra, cuénteme por qué aquí en Versalles y qué se percibe.
Bueno, estamos en solidaridad con el hermano pueblo de Venezuela y estamos apoyando a Guaidó, el presidente elegido en este momento por el pueblo de Venezuela, y creemos y entendemos que la única solución que puede haber es las palabras que tuvo Pompeo cuando dijo que la acción militar era una determinación. No explicó cuándo o cómo va a ser, y yo creo que esa es una buena solución. Ya el grupo de Lima está hablando algo parecido a las palabras de Pompeo. Yo creo que estamos en una situación de vencer y de aplastar el terrorismo y la dictadura de Maduro.
¿Alguna implicación que ves tú con lo que sucede en Venezuela que pueda implicar algún tipo de implicación en Cuba, algún efecto dominó, podría ocurrir algo, ya sea desde el plano desde el punto de vista económico, o quizás que se lo sienta realmente para considerar quizás un poco aventurado pensar de que algo similar podría ocurrir en La Habana?
Bueno, yo creo que el final de la tiranía castrista, terrorista, es la decisión que pueda tomar el gobierno de Estados Unidos en contra del gobierno de Venezuela, y va a traer como un logro de que Cuba no se puede mantener en lo económico y político. Por esa razón, Estados Unidos está condenando firmemente en la administración de Trump al régimen de Cuba.
Margarita, así están las cosas por acá, por el Versalles.
Increíble.
No podría ser menos, ¿no?
No, por supuesto,
que vigile,
icónico.
Que vigile Bambisa.
Oye,
aquí.
Quiero que te quedes en línea para que escuche. Vamos a tratar de conectarnos con las declaraciones que está haciendo en estos momentos el presidente interino Juan Guaidó, que se encuentra en el Marqués y está hablándole al pueblo venezolano. Vamos a tratar, Otón.
La dignidad que tenemos en los puestos de trabajo, en nuestras casas, ese es el problema. Así que llamadas a ustedes. Inició el proceso. Si el régimen creía que habíamos llegado a nuestro máximo de presión, ni se lo imaginaba. Apostaron, se los digo, apostaron. No, bueno, ya llegaron. Eso se desinfló. Como dirían coloquialmente, no contaba con nuestra astucia. No solamente somos pueblo en la calle, Fuerzas Armadas respaldando, empleados públicos, estudiantes, jóvenes, iglesias, todo el país, todo el planeta Tierra, aportando la felicidad de este país, la reconstrucción, el reencuentro familiar. También vamos a apoyar, por cierto, a las Fuerzas Armadas. Hoy no tienen apresto operacional, lo que llaman, es decir, botas, es decir, alimentos en los cuarteles. A veces son sometidos en algunas fronteras por el comando del ELN. Quiero que sepan que van a contar con nosotros para enfrentar eso y mucho más. Quiero que sepan que van a contar con todo el respaldo del gobierno de transición para recuperar la soberanía de este país.
Son las 12:42 minutos. Están escuchando en vivo y en directo las palabras del presidente interino de Venezuela, Juan Guaidó, desde El Marqués, en el centro de Caracas, hablándole al pueblo, hablándole a los venezolanos, y ha dicho que no hay retorno. Este es el final de lo que llama la Operación Libertad para sacar del poder al presidente en disputa, Nicolás Maduro. Son las 12:42 minutos. Vamos a seguir siempre en línea para ver cuando haya otra oportunidad que ustedes tengan para escuchar en vivo lo que está ocurriendo en Venezuela. Pero mientras tanto, el gobernante de Nicaragua, Daniel Ortega, calificó de miserias humanas a los líderes de la oposición que celebran las sanciones impuestas a Nicaragua, a Cuba y Venezuela. Por otra parte, la Conferencia Episcopal de ese país emitió una carta pastoral refiriéndose a las necesidades de la sociedad nicaragüense. Desde Managua, este informe.
El presidente Daniel Ortega, en un acto público anoche en la ciudad de Managua, calificó de miseria humana a las personas autoconvocadas en contra de su gobierno y también a los miembros de la Alianza Cívica. Escuchemos parte de su discurso.
Porque ya están continuamente celebrando. Cada vez que hay una sanción contra Nicaragua, celebran. Si hay una sanción contra Cuba, celebran. Si hay una sanción contra Venezuela, celebran. Celebran. ¿Dónde tienen el alma? ¿Dónde tienen el corazón? No tienen ni alma ni tienen corazón. Lo que tienen es veneno, lo que los convierte realmente en miserables. Esa es la miseria humana, es una expresión de la miseria humana. Frente a esas realidades, nosotros no podemos renunciar, como no hemos renunciado a buscar incluso cómo conversar y buscar acuerdos con esas miserias humanas.
En ocasión de la celebración del 1 de mayo, Día Internacional de los Trabajadores, la Conferencia Episcopal de Nicaragua publicó un comunicado donde abogan por una sociedad donde la paz sea perdurable, justa y coherente con todos los nicaragüenses y no un objeto de arreglos políticos. El ejercicio de la libertad y la dignidad humana como un deber del Estado de Nicaragua. La libertad de prensa y de expresión como un requisito fundamental para construir un orden democrático. Finalizan los obispos en esta carta pastoral emitida este 1 de mayo. Este fue un servicio informativo desde Managua, Nicaragua, para Noticias de Radio Martí.
Una huelga nacional con una marcha masiva en la capital, convocada por sindicatos opositores, se desarrolló en Argentina en protesta por las políticas económicas a 6 meses de las elecciones presidenciales. Los detalles los informa la agencia francesa de prensa.
Argentina vivió el martes una jornada de huelga nacional junto con una marcha masiva en Buenos Aires en rechazo a las políticas económicas del presidente Mauricio Macri. La capital argentina se quedó sin servicio de metro y se registraron largas filas de pasajeros para los autobuses de corta distancia, ya que una cuarta parte de las casi 400 líneas adhirieron al paro. Tampoco hubo aviones ni actividad portuaria. Los maestros de educación pública, trabajadores de la salud y bancarios también suspendieron actividades. Sin embargo, este paro nacional no tuvo el alcance de otras huelgas generales, ya que no contó con el aval de la poderosa Confederación General del Trabajo. La huelga buscaba denunciar el creciente desempleo, el aumento de la inflación, así como de la pobreza. El gobierno de Macri negoció con el Fondo Monetario Internacional un crédito de 56 mil millones de dólares, condicionado a un fuerte ajuste presupuestario para lograr el equilibrio fiscal este año. La protesta tuvo lugar a 6 meses de los comicios presidenciales en los que Macri busca la reelección. A pesar de un descenso en las encuestas frente al aumento de su opositora y antecesora, Cristina Fernández de Kirchner.
Cerca de 4.000 maestros, estudiantes y empleados de hospitales públicos hondureños volvieron a protestar en las calles, a pesar de que el presidente del Congreso prometió desistir de las reformas que desataron el movimiento. Más detalles con Joan Andrés.
Los manifestantes marcharon hasta las sedes del Comisionado Nacional de los Derechos Humanos y la Oficina del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, pidiendo la salida del presidente Juan Orlando Hernández. Bloquearon las salidas hacia el sur y el este del país, mientras la policía reportaba saqueos de negocios en algunos barrios como el Pedregal, en el sur de la ciudad. Cerca de 4.000 maestros, estudiantes y empleados de hospitales públicos hondureños retomaron estas protestas que se desataron tras la aprobación de reformas educativas y de salud por parte del Congreso. El diputado del Partido Libertad y Refundación, Fabricio Sandoval, dijo que uno de los objetivos que vienen es sacar al dictador.
Los dos proyectos que eran lesivos a los intereses del pueblo ya se eliminaron, ahora vienen los objetivos más grandes, que es sacar a Juan Orlando, sacar al dictador.
Los manifestantes afirman que defienden el derecho a los servicios de salud y educación luego de que el Congreso aprobara reformas que, según ellos, llevarán a la privatización de dichos sectores. El presidente del Congreso, Mauricio Oliva, aseguró en rueda de prensa que tales reformas fueron retiradas sin posibilidad de volverlas a aprobar. Joan Andrés, Radio Martí.
...12:47 en Radio Martí. Vamos a regresar para que escuchen al presidente interino de Venezuela, Juan Guaidó, pidiendo incluso una huelga general para lograr la transición democrática en el país. Escuchemos.
Que ya el usurpador perdió. Aquí lo que nos preguntamos todos y con razón es cuánto más ganar la libertad, cuánto más que regrese la luz, el agua, que regresen nuestros familiares, cuánto más sacrificio va a costar la libertad, la democracia, la felicidad. A lo mejor no puedo precisar días, horas, semanas, pero les quiero decir algo, estamos en el camino correcto. Les quiero decir algo, todo lo que hemos hecho nos ha traído aquí. No solamente es necesaria, nos escuchan, nos acompañan, quieren lo mismo que nosotros, unir a un país, sacarlo adelante. Y hoy no hay vuelta atrás, mi vida. La única vuelta atrás es la vuelta a casa de toda nuestra gente, porque vamos con todo.
Y atención, el régimen que no puede dar la cara. El usurpador no ha visitado. Presidente, alguien que dice ser porque no lo es. Él cree que como se toma una foto con una banda es algo, no lo es. No lo es. Pero imagínense a alguien como eso que no ha visitado un país, un sector popular como el que vimos en Petare. Que no ha visitado nada. No tiene mando. Y no lo hace por razones obvias. Ya sabemos que los militares lo desprecian. Ya sabemos que no lo quieren. Y el régimen va a tratar de acentuar la represión. Va a tratar de perseguirme, dar un golpe de Estado. Y creen que con eso nos van a detener. Cuando tenemos una ruta, cuando tenemos un llamado, una estrategia, acciones concretas, un plan país, futuro, aquí hay dos opciones. Y sabemos quién gana. lo que representa el régimen. Ellos en algún momento decían y lo eliminaron porque sabían que no tenían vida. Patria, socialismo, muerte. Ellos mismos lo decían. Ellos representan la muerte de nuestros chamos en los hospitales, de inseguridad, de que no hay futuro, de que no hay agua, de que no hay luz, de esta crisis que estamos viviendo. Ellos representan eso. Por el contrario, la opción de cambio representa la vida.
Están escuchando al presidente interino de Venezuela, Juan Guaidó, hablando desde El Marqués, en la capital, pidiendo un paro escalonado hasta lograr que todos se sumen a una huelga general y lograr la salida del presidente en disputa, Nicolás Maduro. Vamos a seguir escuchando.
Ya ganamos. Porque la vida, el progreso, vivir de nuestro sueldo, hoy día los trabajadores, los ratifico, que tienen todo mi respaldo, todo nuestro respaldo, las tablas salariales, vivir de su sueldo, decirse de nuevo servidores públicos, que sirven. Vinimos aquí para servir. Se lo he dicho, yo soy un servidor público. Quiero servir a mi país. Y les pido acompañamiento. Que hoy quiero ir por mi país. Que nos preguntemos todos los días, a veces sin llamado, a veces con llamado, ¿qué más puedo hacer yo hoy para que esto cambie? Yo me lo vengo preguntando hace muchos años, se lo juro. Desde que estoy en el movimiento estudiantil. Y todos los días trato de hacer algo más. Todos los días tratemos entonces, así sea poner un tuit, un mensaje constructivo, una crítica, que apunte en la dirección de cambiar al país. Yo les pido hoy a toda Venezuela, y sé que hemos dado mucho, hasta la vida de todos nuestros mártires, hasta la vida y la libertad de todos nuestros presos políticos. Yo sé que hemos dado mucho. Pedirle más a veces es injusto, lo sé, pero se los pido porque puedo darle la cara.
Vete para acá, papá.
Porque lo he hecho siempre. Porque podemos hablar con la moral de los que hemos trabajado. Todos los días, Venezuela. No solamente hasta que logremos el cese de usurpación que está cerquita, está a la vuelta de la esquina. Mientras mantengamos la presión en las calles, mientras nos mantengamos activos con fuerza en una calle que no va a parar. Mientras hagamos eso, estamos cada día más cerca y vamos a aportar a que sea más rápido, a que sea ya, pronto. Estamos cerca. Así que piensen desde ya. O sea, imprimir un papel y entregarlo en la organización, en el barrio, en el sector, en la casa, hablar con los vecinos, con los que están fuera para que nos ayuden comunicando. Por ahí veía, a veces la información ahora nos viene de afuera. Porque aquí el bloqueo, la desinformación, incluso comunicando, informando, es una labor patria hoy. Importantísimo. Les pregunto entonces, ¿hoy estamos más fuertes o más débiles? Que se escuche duro, más fuerte o más débiles. Estamos fuertes, estamos comprometidos. El régimen todavía secuestra el oro. Y lo están dilapidando por el mundo, se lo robaron todo. Se lo robaron todo. En 2013, 2014, teníamos 800 toneladas de oro cuando lo repatriaron. Hoy no caen ni 80. Imagínense eso, imagínense eso. Cómo han robado a la nación, la soberanía. Donde le ponen la mano a un paramédico, por favor.
Pagándole a los rusos para que los mantengan.
Miren, adicionalmente a esto. Adicionalmente a esto, vamos a seguir liberando a los presos políticos. Juan Requesén, Gilbert Caro, Iván Simonovic, todos nuestros presos políticos. Miren, si estamos más fuertes, más determinados, hay un elemento fundamental que tenemos que preservar muy bien. A mi manera de ver, más allá de todo lo objetivo, todo lo tangible, embajadores, fuerza, gente en la calle, manifestaciones de las Fuerzas Armadas, hay uno fundamental, que es esto. Nuestros pensamientos, nuestros sueños, que es esto. Nuestra esperanza, nuestra confianza. Ese es el elemento fundamental en esto que nos viene. Porque van a ser días duros probablemente, por la arremetida, por la persecución, por la cacería de brujas a lo interno de las Fuerzas Armadas e incluso el mismo gobierno, porque saben que ya muchos de ellos quieren incluso salir de esto. porque ya lo saben. Y lo hemos dicho, vamos a hablar con cualquier funcionario que esté del lado del gobierno de transición y las elecciones libres. Sin miedo lo hemos dicho. Sin miedo. Entonces en estos días tenemos que preservar lo esencial. Usted puede comprar muchas cosas. Un apartamento.
Meses pidiéndose.
Bueno, cuando se podía. Hoy usted pide un crédito hipotecario y máximo hace una parrilla. Si acaso. Para cuatro personas y sin espirituosa. Porque no alcanza. Esa es la verdad. Algo que les da risa porque es cotidiano y no se puede convertir en algo extraordinario, es cotidiano. Ustedes deben poder tener normalidad, queremos normalidad. Una parrillera es algo normal, ¿sí o no? Un sancocho en el peor de los casos. Cualquiera llegaba y decía, yo pongo la primera. ¿Sí o no? Eso se acabó, eso es un lujo. Eso es un lujo. Y el que lo haga, sospechamos de que es enchufado. Eso es así. Pero esto, que está en el día a día, lo vamos a recuperar. Y yo les invito que no solamente, porque que el sueño nuestro no puede ser, bueno, ojalá me reúna con mi familia. Bueno, ¿qué es eso? Ojalá pongan la luz, el agua. No. Esos son derechos y los vamos a conquistar. Esos son derechos y los vamos a tener. Esos son derechos y nos pertenecen. Y por eso luchamos. Porque los derechos no se mendigan. Los derechos ni siquiera se piden. Se exigen y con fuerza en las calles de toda Venezuela. Se exigen y los defendemos con fuerza. Adicionalmente, en estos días, pongamos los pies en el suelo. Terreno difícil, terreno duro, exigido, pero siempre con la vista en el horizonte, en nuestros sueños. No dejemos que nos doblen las rodillas nunca. No lo permitamos. Doblegado. A pesar de lo difícil, de la oscuridad que nos quisieron imponer con los apagones, de la duda que quieren sembrar. Esa sonrisa, mi negra, es esperanza, la que no nació, la que nació, perdón, para no morir. La esperanza que nació en Venezuela, nunca más perderla hasta conquistar nuestra libertad. Así que eso, que depende de cada uno de nosotros, esos sueños, porque cada sueño depende de cada uno de ustedes. Alguno de nuestros chamos tendrá con ser pelotero, o ingeniero, o médico, o abogado, y nuestra labor va a ser garantizar esas oportunidades. Pero cada sueño depende de cada uno de ustedes.
Suave, espacio.
De lo que quieren ser en su país. De lo que queremos dejar en nuestro país, a nuestra gente. Eso nunca se lo dejen robar. Eso nunca se lo entreguen a la dictadura. Eso es cada uno de nosotros. Y si hacemos eso, nunca nos doblarán las rodillas. Mantendremos los pies firmes en la tierra, avanzando y viendo al infinito construir nuestro sueño hoy en Venezuela. Y si la noche se pone más oscura, aún más oscura, también sepa que Dios está con nosotros en este proceso. Y que la fe de todo un pueblo es inquebrantable. Es inquebrantable y por eso estamos aquí hoy. Porque a pesar de que hace años nos han perseguido, encarcelado, asesinado, marginado, olvidado, se burlan de nosotros a veces incluso, de la pobreza. Llegaron a decir que la gente que caminaba
recoge todo
y hasta otros países era por moda.
Yo corto aquí.
Se burlan de nuestro sufrimiento.
Están escuchando al presidente interino de Venezuela, Juan Guaidó, que está haciéndole un llamado a todos los venezolanos a continuar en las calles para exigir la salida de Nicolás Maduro. Esto es en vivo, en directo, desde El Marqués, en la capital, en Caracas.
Mundo para hacer ver a sus acreedores y prestamistas que les dieran más dinero para que se lo siguieran robando. Endeudaron al país para robarse el dinero. Endeudaron a todo el país, a un solo funcionario. Escuche bien la cifra. Le dieron 1.200 millones de dólares. Y no es mentira mía, se declaró culpable. Para que tengan una idea, Odebrecht, recuerden el famoso caso que también denunciamos,
sigue por aquí, por el lado.
Dieron en 12 países, sobornos por $900 millones. Un solo funcionario en Venezuela recibió $1.200 millones. Alejandro Andrade, que se declaró culpable, tesorero de la acción. No podemos olvidar estas cosas. ¿Saben por qué? Porque no podemos permitir que se hagan normales.
Mire, mi amor,
si se roba 1.200 o un dólar, está mal. Y no podemos permitirlo. El dinero del pueblo es sagrado. El dinero público, el erario público debe ser sagrado. Y bien utilizado.